Saludo a Anil K. Jain, científico informático. Él es indio norteamericano. Él se inventó la identificación facial. Eso se llama Face ID. Y las... Es que pienso en Carlos Gómez. Y las huellas dactilares. Es considerado una autoridad mundial en biometría, inteligencia artificial y un referente en el ámbito de la seguridad. Él es premio Fronteras de Conocimiento de la Fundación BBVA. La identificación facial. Esto hace parte del paquete, Ana, de preocupaciones que hay sobre el futuro. Es decir, que cada vez se va a poder prescindir más del trabajo de un ser humano y ya una máquina nos va a reemplazar.
Good morning, Mr. Jain. Thank you very much for your time today at W Radio.
Good morning.
In terms of facial ID, do you think that looking towards the future, this could be one of the things that is going to make, you know, us as human beings replaceable because a machine could go ahead and do our job? I mean, we're seeing this at airports already in which, you know, we don't need the agent because the machines can verify us through this face ID.
Well, I think... machines also have limitations, just like the humans have some limitation in terms of face recognition. Machine recognition is extremely, extremely fast. There is no way a human inspector at the border crossing can compare a photo of the passenger with 50 million photos of Spanish or Colombian citizens. So the advantage machine offers is speed, but there are situations where machine may not be able to recognize people based on the face information when the face image quality is poor, and that's where the human can take over. So in most routine tasks of face recognition, like comparing passport photo with the selfie of the passenger, the machines are extremely good, cost-effective, and give an answer very quickly. But there is a need for human inspectors in case where there is a doubt or the image quality is poor, or sometimes the travel documents like passports may also be forged or pilfered.
¿Cree que las máquinas tienen sus limitaciones así como los humanos los tienen en cuanto al reconocimiento facial? Nos dice que la ventaja de la máquina es que es mucho más rápida en el sentido de reconocer y comparar esas fotos de los pasajeros con la persona. Nos dice que no hay un inspector humano que pueda hacerlo a tal velocidad y no puede reconocer en una frontera un ciudadano colombiano o español a la velocidad que lo hace una máquina. Esa es la ventaja que tiene por la velocidad en que lo hace, pero hay situaciones en las cuales la máquina no puede reconocer la cara por la calidad de la imagen, por ejemplo. Entonces no hay información suficiente para que la máquina lo haga, y ahí es cuando el humano puede tomar ese rol y hacerlo. Así que son complementarios. Nos dice que en estas labores de rutina, en una frontera, por ejemplo, en un aeropuerto, se puede usar la máquina para comparar la foto del pasaporte o una selfie del pasajero, que la máquina aquí podría ser muy efectiva. Pero nos dice que además de esta respuesta rápida, hay una necesidad de el humano y de esos inspectores humanos por si hay alguna duda en la imagen en cuanto a la calidad de la fotografía, porque podría ser muy pobre, y ahí es cuando el complemento entre ambos es tan importante.
¿Cómo hacer que estos avances en reconocimiento facial no se conviertan en una herramienta de represión, sobre todo en países en donde, por ejemplo, se esté viviendo una dictadura?
How can we make sure that this facial ID technology does not become a tool for places in which people encounter repression, like dictatorships?
Well, so there are two questions. One is technology, face recognition technology, and number two, its deployment and the customer or the user privacy. And there's sort of two separate issues here. In most of the countries, with the democratic form of the government, we do have regulations, just like in the European Union, we have regulations for the data privacy, which includes biometrics, as well as some other national ID number, your health information. That's privileged information and that is protected. But there are some countries where the face recognition can be misused or not used for the purpose it is meant, namely user convenience, security, border crossing, and so on. And it is very difficult for us to tell another country what to do with the face recognition technology. So it is difficult to answer your question because we in the Western societies are used to certain form of government where the data privacy and rights of the citizens are maintained, but there are, as you rightly said, authoritarian governments where technology cannot be used. So one way to control that perhaps is to educate people, make sure that some high technology software and hardware are not provided to such countries who do not follow the citizens' concerns about their privacy.
Pues nos responde que son asuntos separados. Nos puede decir que hay dos elementos en esta pregunta. Uno de ellos es la tecnología alrededor del reconocimiento facial y el otro el uso de la privacidad, porque nos dice que la mayoría de países, sobre todo países democráticos, tienen regulaciones. En la Unión Europea, por ejemplo, se respetan estos datos y la privacidad de la biometría, incluye también el número de identificación, la información de salud, toda esa información protegida y privilegiada que pues gobiernos democráticos respetan. Pero nos dices que hay países, como bien se planteaba en la pregunta, que pueden ser autoritarios, que no usan esta tecnología con el propósito que se ha creado, que es básicamente la seguridad y el cruce de la frontera. Nos dice que es muy difícil para ellos poder decirle a los países o a cada país qué hacer con esta tecnología del reconocimiento facial, y es difícil por eso también contestar la pregunta, porque en la sociedad occidental estamos acostumbrados a que se respete esa privacidad de los derechos en los gobiernos, pero por supuesto que hay excepciones y gobiernos autoritarios y antidemocráticos que utilizan esta tecnología de manera errada. Así que una manera para él de controlar eso es educando a la gente y asegurarse que esta tecnología, esta alta tecnología de hardware, de software, no se le proporcione a los países que no cumplan con los estándares democráticos.
En sus estudios demostró que aunque las huellas dactilares son únicas, la presión contra el vidrio puede deformarlas y hacer que dos huellas se parezcan entre sí. Así que a mí me gustaría preguntarle qué avances se han hecho para evitar este tipo de confusiones.
In terms of your discovery, I believe at some point you discovered that fingerprints with some sort of technology could be camouflaged to be changed. Can you share with us a bit more about this reality, about fingerprints?
Yes. So whenever we talk about fingerprint or face recognition, we compare two images, a reference image, which is stored in a database or is stored on your mobile phone. And the second image is the face selfie or a fingerprint image, which we put on the fingerprint reader, when we put your fingerprint on the reader, finger on your reader. So basically, we are comparing two images. Now, in the case of face recognition, we can fool the system by using a spoof, face spoof, by putting a mask of somebody. So I can wear a mask of Julio's face on my face, and then I can pretend that I am Julio when this masked face is compared with the reference image. In the same way, in the case of fingerprints, I can do two things. One is I can mutilate my finger. That is, I can burn my fingertip as in the movie Men in Black. And now I cannot be recognized as Anil Jain when my fingerprint is compared to Anil Jain's fingerprint in the database. So if I have a criminal record, then I can hide my identity because I have mutilated my fingerprint. The second thing I can do is I can use Julio's fingerprint. I can make a copy of Julio's fingerprint and put it on my fingertip. And now I can access all the information which Julio can access by entering a secret door. So there are now methods. Research is being done and it's available by which you cannot use a face mask or simply a photo of somebody else to unlock the mobile phone, as an example. And the same thing with fingerprint. Technology is there which can detect that this fingerprint has been mutilated or somebody is wearing a fake finger in order to be identified as somebody else.
Pues cuando hablamos, por ejemplo, de huellas dactilares y reconocimiento facial, el proceso es básicamente comparar dos imágenes, la imagen que está en la base de datos y la otra que es la selfie, la foto que se pone en el lector o la huella dactilar que se pone en el lector. Lo que se hace es comparar ambas. En el caso del reconocimiento facial, el sistema se puede violar, por supuesto, usando una máscara de otra persona. Entonces, por ejemplo, si nuestro invitado se pone una máscara de Julio, puede pretender ser él, y es la misma manera de la huella dactilar. Se pueden hacer dos cosas: se puede mutilar el dedo, quemarse el dedo como se hizo en la película Hombres de Negro, y así esconder el récord criminal que tenga esa persona, ocultando su identidad. La segunda cosa que se puede hacer es que se puede copiar la huella dactilar de Julio, por ejemplo, y ponerlo en el dedo de nuestro invitado y así acceder a toda la información a la que Julio puede acceder. Entonces, sí hay métodos, según las investigaciones, que se pueden, bueno, seguir para violar este tipo de tecnologías, pero nos dice que esto puede ser también identificable si es una máscara o es un dedo mutilado.
Ana, este señor es muy importante porque sencillamente él es el que nos desbloquea hoy el teléfono celular, el que garantiza que nosotros hagamos las transacciones en el banco, pero todo lo que él logró parecía de ciencia ficción, no sé, hace 30 o 40 años. Yo quiero que él mire hacia el pasado y nos cuente a él cómo se le ocurrió esto, si se le ocurrió viendo Misión Imposible, si se le ocurrió viendo alguna serie de espías, Kojak, yo qué sé, de dónde salió la idea para desarrollar esto que hoy maneja nuestras vidas.
If we were to think about this technology that you helped create 30 years ago, we would have thought that this was taken out of a science fiction movie. Do you remember back then what made you start working in this? Were you seeing a movie and you said, oh my God, that could be amazing? Or what made you develop this technology?
Yeah, so fingerprints have been used in the law enforcement and forensics for over 100 years. Scotland Yard established the Fingerprint Bureau in 1905, almost 120 years ago, and FBI started Fingerprint Division in 1924, so almost 100 years ago. So in the forensics community, it was always being used. After the 9/11 attacks in the United States, that's when the government start thinking that we need to know who is entering our country. That is, the government maintains a database of bad people, terrorists, or other people whom they do not want to be admitted into the country. And then anytime any traveler is coming through the country, either on an immigration or tourism purposes, their fingerprints at the airport are matched or combined with the fingerprints of this in this database. And that has opened up the possibility then to do fingerprint recognition in the mobile phone for mobile unlock and mobile payment. Because nowadays, we spend more time with our mobile phone than with any laptop or a desktop or even with our family members, you know, and a lot of valuable information is stored, financial data, personal data, banking data, health data is stored on the mobile phone. And that's why the use of biometrics, fingerprint and face are so popular with the mobile phones. Approximately 1 billion mobile phones are shipped every year. And most of these mobile phones have biometrics embedded into it. And customers use the biometrics for convenience, for security, as well as for speed. They don't have to type. I mean, if they are wearing gloves in the winter time, they don't have to take the gloves off to enter their PIN code.
Well, thank you so much for your time, Mr. Anil Jain. It's been a pleasure talking to you today in our show.
Thank you very much.
Thank you for joining us. Bye bye. Pues nos dice que esto de las huellas dactilares se ha usado en la comunidad forense desde siempre. Ya lleva más de 100 años usado en Scotland Yard, por ejemplo, cuando surgió en 1905, y nos dice que ya lleva muchos años en el radar. Pero después de los ataques del 9-11 es cuando el gobierno pensó que querían saber quién entraba al país, que el gobierno tenía que tener esta base de datos de personas malas o con comportamientos negativos para que no fueran admitidos dentro del país y cualquier viajero que entrara a ese lugar pues fuera reconocido por inmigración, se compararan los datos de la base de datos con la imagen de la persona que llegara, tanto de su huella dactilar como de su rostro. Eso abrió la posibilidad a que se hiciera este reconocimiento facial también en el celular, porque ahora pasamos mucho tiempo en el celular, más que en nuestro computador, más que con nuestra familia, más que con nuestro portátil. Entonces fue muy importante hacer este reconocimiento facial en el celular para hacer pagos, por ejemplo, para desbloquear el mismo celular, porque hay mucha información valiosa allí de nuestro banco, nuestra información financiera, de salud, información personal. Entonces, esta biometría para el rostro y para los dedos se empezó a hacer muy popular en los celulares, que son 1,000 millones de celulares que son enviados cada año, y la mayoría tiene esta tecnología de biometría, que las personas lo usan con esta tecnología, y es muy conveniente también para el tema de seguridad y también de rapidez, porque si uno usa un guante, no se tiene que quitar el guante para desbloquear el celular, porque lo puede hacer simplemente con este reconocimiento facial.